Esto fue en Colón. El abogado querellante de esa situación es el doctor Martín Jáuregui, lo tenemos en línea. Mucho gusto, me llamo Fabián Galarraga, estamos con Alejandro Francia. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
¿Cómo les va? A los dos, buenos días y buenos días a la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, tratando de entender esto, tratando de enunciarlo, de ponerlo en contexto, pero bien nos vendría que usted nos haga un raconto y nos describa mejor lo que ha sucedido.
Cómo no, en principio escuché atentamente el desarrollo de la introducción de la información y es correctísimo, está perfectamente bien encuadrado. Es un derecho, pero todo derecho tiene límites, o sea, ningún derecho es ilimitado. Y está regulado, no es que no está regulado. Lo que pasa es que nosotros los abogados tenemos que ir encontrándole la vuelta normativa como para que se llegue a tutelar el interés que finalmente nuestros defendidos pretenden. Entonces, hay herramientas y hay normas, lo que falta muchas veces es encontrar los caminos y que la justicia acoja esa interpretación, recepte esa interpretación y finalmente opere con su poder de imperium para hacer lugar a la pretensión. En este caso, concreto, una docente, como tantas otras en la ciudad de Colón y en los distintos lugares de la provincia de Entre Ríos y del país, son víctimas de asedio y acoso sistemático en redes sociales a través de perfiles truchos. El problema que se presenta en un primer vallado, si se quiere, es que la gente recurre muchas veces por ignorancia, incluso hasta los profesionales por ahí se equivocan, plantean que llevan al Ministerio Público Fiscal, que es un sistema innovador y avanzado en Argentina. Dentro de Argentina nosotros tenemos un código procesal penal muy bueno, y entonces recurren al Ministerio Público Fiscal y plantean, muestran las pruebas, dicen acá está esto, y generalmente lo encaran por el lado de la injuria, la calumnia. La injuria y la calumnia son delitos de acción privada. Por lo tanto, obviamente que el Estado no puede inmiscuirse en esa situación y lo mandan a que recurran a la vía pertinente, es decir, a la vía privada, al derecho privado, no al derecho público. ¿Por qué? Porque erran el camino, equivocan el camino. Es decir, ahí tendrían que constituirse como querellante, hacer una querella y cargar con toda la fuerza probatoria. Lo pueden hacer igual, pero es mucho más complicado porque no tienen el acompañamiento del Estado como poder de imperio. En cambio, cuando se consume una figura de orden público, que afecta al orden público, y se logra que se inste mediante una denuncia lo que se llama la apertura de causa, es decir, el primer vallado está en lograr que el Ministerio Público Fiscal, en representación del interés público, determine que se encuentra bajo sospecha una figura ilícita, un comportamiento ilícito. Esto, en el caso concreto, es la figura de amenaza. Es decir, si hay alguien que utiliza un perfil trucho para cometer un delito, el Estado tiene que tener interés en eso y debe, corresponde, que así lo haga y abra una investigación, una apertura de causa y destine un agente fiscal para perseguir esa acción, investigarla. Si ahí tenemos un primer paso importante, si a eso se le agrega, ¿me están escuchando?
Sí, ¿verdad? Sí, lo estamos escuchando. Sí, claramente, sí, sí, por supuesto.
Porque estoy con el Bluetooth, estoy paré en la ruta para poder charlar con ustedes. Entonces, para esto hay que agregarle el interés de la víctima. La víctima en el nuevo orden jurídico entrerriano tiene innumerables derechos que deben ser ejercidos adecuadamente, y entre otros está, como ya estaba, pero acrecentadamente, la constitución de querellante particular y los derechos de la víctima por el solo hecho de ser víctima. Entonces, una vez que se coadyuva con la investigación, es decir, ya son dos los atacantes, los que investigan, el Ministerio Público Fiscal, con todos los recursos que tiene el Estado a tales efectos, y el particular damnificado, afectado, que también en columna en la investigación, y empiezan a producir pruebas. No necesitan de ningún juez para producir pruebas. Se empieza a tratar de acreditar la materialidad del hecho, que es importante acreditarla, y no es tan fácil, porque parece fácil en la primera medida, pero hay que librar oficios a Facebook, hay que recurrir a ingeniero en informática para buscarle la manera de identificar el IP de donde presumiblemente sale la amenaza, de esa cuenta concretamente. Cuando lo lográs a eso, digamos, tenés otro puntito adelante, ya tenemos ya un grado de sospecha importante como para llamar a alguien, al titular de ese IP, desde donde salen las amenazas, que ya, porque si bien no se puede acreditar, porque nosotros no podemos imputarle eso a un IP, tenemos que imputárselo a una persona de carne y hueso, ¿no es cierto? Y pues tranquilamente podría esa persona decir, nosotros, yo no tengo nada que ver, acá la casa, ¿cómo acreditamos la autoría, el otro hallado? Entonces, pero tenemos sí elementos suficientes para avanzar en una imputación. Y si nosotros a eso, en ese estadio, con la constitución de querellante particular, nos ponemos a mirar detenidamente los derechos de la víctima, tenemos que tener en claro que la víctima tiene derecho a que se interrumpa el efecto del delito, es decir, como medida cautelar o como medida autosatisfactiva incluso. Nosotros encontramos por esa vía el mecanismo de interesar ante la justicia, ya ante el organismo competente, que es el juego de garantía, que habiendo acreditado la existencia de un delito, la materialidad del hecho, habiendo acreditado desde dónde surgía, había elementos de sobra como para que el Estado argentino, a través del juzgado de garantía, que era el que es competente en esa investigación, ordene a Facebook la cancelación definitiva de esa cuenta. Es decir, muerto, si bien es cierto que pueden abrir otra cuenta trucha y seguir, pero el punto es que lo que nosotros logramos es novedoso, porque en definitiva ustedes saben que las cuentas y los perfiles tienen X cantidad de seguidores, bueno, no es tan fácil.
Sí, claro, tenés que armarla entera otra vez,
¿no? Claro, con lo cual nosotros logramos, me parece, un importante avance en este sentido por el carril penal, por el fuero penal. Y en definitiva la gente, por lo menos en Colón, digamos, empieza, los que están en ese, que son muchos, tanto víctimas como victimarios, y el daño y el perjuicio que le ocasionan a las víctimas, esto es enorme, porque realmente hay gente, son sociedades que terminan estando contaminadas patológicamente, porque si uno lo analiza desde el punto de vista objetivo, dice, pero bueno, ¿qué me importa a mí lo que diga un perfil trucho? O que se peleen dos perfiles truchos entre sí, y eso se constituye en un objeto de costo político. Es decir, parecería en un primer análisis un disparate, pero sin embargo impacta fuertemente en la cotidianeidad de las sociedades.
Digamos. Y claro, sí, y lo que usted dice bien, porque más en las ciudades chicas se empieza a saber, mira que este es de fulano de tal, ya le cerraron una cuenta una vez.
No, entonces... no, y más grave, entran en la vida privada, fulanita no, claro. Se acuesta con menganito, el hijo de tal no es de tal, sino de tal otro... Sí.
Es una locura.
Ahora, bueno, ustedes siguen... cosas, en un pueblo chico, como usted bien dice, generan un desastre anímico, moral, en la gente, que lo llevan a un estado de absoluta indefensión. Y hasta ahora el Estado no podía hacer, era prácticamente un espectador de esto. O sea, y la gente recurría a los estados judiciales y volvía con la nada misma. Entonces, ¿nosotros qué le damos a la gente? ¿Y qué le dio el Estado? A través nuestro también. Es decir, primero, a los que hacen ese tipo de comportamiento, decirles, ojo, que pueden llegar a vos. No es tan fácil eludir la mirada del Estado en este tipo de cosas. Mirá que te pueden atrapar en esta conducta, y aparte esto, obviamente, nosotros lo podemos hacer público porque tenemos los IP. Eso ya es una cuestión de estrategia profesional y de... Porque nosotros, a ver si nos entendemos, el procedimiento penal actual, y más en este tipo de delitos, que son delitos menores, son graves en cuanto a la afección que generan, pero desde el punto de vista de la punición,
sí, claro,
o sea, para
sí.
Nosotros ganamos penal hace muchos años, una amenaza es nada. Digamos, no va a ir preso por una amenaza.
Doctor,
entonces digo, perdón, termino sí. El concepto. Como a su vez sabemos que los imputados tienen herramientas de sobra para buscar salidas alternativas, como por ejemplo una probation, digamos, esa imputación termina generalmente sin condena. Entonces, con más razón aún, la vigencia o la puesta en valor de las medidas autosatisfactivas son importantes, porque lo que nosotros buscamos, digamos, en el procedimiento penal, no es la sanción punitiva, sino la resolución del conflicto. Y entonces, identificado el autor material, identificado el IP y encarado adecuadamente el proceso penal, lo podemos llamar, pintarle los dedos y ofrecerle una salida alternativa para que cese de sancionar. Pero el tipo está claro, a partir de ese momento, que debe cesar con su conducta, porque si no, si bien no lo podemos meter preso, digamos, le queda el antecedente y a su vez sabe que la víctima sabe quién es. Digamos, perdió el anonimato, está enfocado por el Estado y tiene ya acotado su radio de acción delictivo hacia el futuro. No sé si queda clara la idea.
Sí, doctor. Yo lo que quería preguntar, porque ayer lo hablábamos, una persona, un hombre que lo golpeaba a su mujer, iba y hacía denuncia, y el que tomaba la denuncia se le reía. Y bueno, y esa persona volvía a su casa. En este caso usted nos está explicando más o menos lo mismo. Tal vez uno va a hacer una denuncia y el que te toma la denuncia o en el juzgado, no hay una persona capacitada para entender en este caso el delito.
En este caso usted me dice un hombre golpeado.
Un hombre golpeado, decía yo, por dar un ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, pero fíjese que está dando también en un punto, o sea, la ley protege a la mujer. Y es grave, hoy actualmente, el marco de violencia de género hace que la mujer pueda golpear al hombre y que no pase nada. Pero si el hombre golpea a la mujer, es gravísimo. Es distinto el tratamiento. Entonces, por eso tal vez se ría, porque si va un hombre golpeado, el que toma la denuncia sabe que no va a pasar nada. Uh-huh. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son lesiones. Nada más que lesiones. En cambio, si el hombre golpea a la mujer, viene la exclusión, viene la restricción, viene el agravamiento de la pena. Entonces, digamos, el que está atrás de la toma de la denuncia, el empleado que posiblemente no esté formado para eso, además no tiene el andamiaje de formación psicológica para entender el problema. Y entonces pasa esta cosa, la gente se va con la sensación de la indefensión y de la inutilidad del Estado como organismo de aplicación de justicia.
Martín, para no irnos del tema de hoy, en la digamos, acá hubo una resolución del conflicto ya, o lo que se dispuso es el cierre de las cuentas y continúa la investigación.
No, continúa la investigación, se cerró todo, ya incluso nosotros habíamos logrado que las cuentas porque a partir del movimiento de oficio y demás, y se le notifica al sospechado, y obviamente el sospechado frena su accionar, digamos. O sea, que nosotros ya habíamos logrado neutralizar la operatividad de las cuentas. Cuentas que estuvieron muy operativas, y que si yo les digo, que determinaron un resultado político electoral en la última elección, usted va a decir que exagerado este abogado. Pero créanme, y los colonenses lo saben, que es absolutamente cierto. Es decir, fue tan importante el efecto de la operatividad de esas dos cuentas que determinaron el resultado electoral de la última elección, digamos. Nosotros logramos en una primera etapa que no queden operativas, o sea, que ninguna de las dos cuentas siga, porque sabían que estaban siendo investigadas. Y ahora directamente, el cierre final, que me parece importante. Y ahora vamos por la resolución del conflicto, que otra etapa todavía. Hay que tener paciencia.
¿Son páginas de muchos seguidores?
Son muchísimos seguidores las que tienen las dos páginas.
Ahora, ¿nadie se hace responsable en lo económico o no?
Y sí, y bueno, lo económico también, porque ustedes imagínense, es otra cosa que... Es decir, ¿quién puede ir atrás de una página trucha en donde el IP figure a nombre de un insolvente? ¿A quién le reclamamos? A nadie.
No, aquí el efecto es por sobre todas las cosas social, me parece, ¿no?
Claro, pero la reclamación económica es imposible, y socialmente la única manera es mediante la pena. Y la pena, vuelvo a lo mismo, como son penas que tienen tabulaciones menores, tienen alternativas, son soluciones alternativas a los conflictos. Entonces, el imputado tiene una lesión leve, por ejemplo. Usted cruza enfrente, no le gusta el tipo de enfrente y le pega una trompada en el ojo y se vuelve. Y avisa a la policía, le pegué la trompada en el ojo, espere la citación. No va a pasar nada, lamentablemente. O sea, no va a pasar nada, no lo van a meter preso, después usted llama a un abogado, se abstiene y después, antes que nada, se pide una probation. Se terminó. El tipo quedó con el ojo negro. Después podrá reclamarte a vos daño y perjuicio, que habrá que acreditarlo, hacer un juicio enorme en sede civil. Pero el hecho vos lo cometiste y no pasó absolutamente más nada. ¿Se entiende? Es decir, el delito parecido. Es decir, el tipo agrave, hace barbaridades, pero no hay manera de llevarlo preso, de privarlo de su libertad, porque los mínimos impiden esto. O sea, existe la posibilidad, por más grave que sea el agravio, de ir, si no tener antecedentes, a una condenación de ejecución condicional, a una condena de ejecución condicional. Entonces, ante eso, el código prevé la aplicación de la suspensión de juicio previo, el tipo se acoge a los beneficios de la probation, se suspende la causa y el tipo se porta bien un año y se terminó.
Doctor Jauregui, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Bueno, un gusto y muchas gracias a ustedes.
Le dejamos un saludo. El doctor Martín Jauregui, querellante en una causa en la que se determinó el cierre como medida cautelar o autosatisfactiva, no sé cómo se dice correctamente en este caso, se determinó el cierre de dos páginas, dos cuentas de Facebook, desde las que se amenazaba, se atacaba, se discriminaba, cosas como las que vemos aquí en algunos casos en Concepción del Uruguay también.